Ok, entonces vamos a poner toda nuestra atención en la palabra de Dios. Vamos a revisar en Romanos capítulo 8, de los versículos 31 hasta el 39. Mientras terminamos algo que ha sido un recorrido bastante hermoso en Romanos 8. Y esta semana, bueno, quiero contarles acerca de una historia que leí sobre una familia que hizo una adopción. Es una adopción internacional y fue una adopción completamente diferente a lo que uno está acostumbrado. Cuando las adopciones se hacen a nivel internacional, normalmente son niños que ya son un poco más grandes los que se adoptan y ellos han tenido que pasar por situaciones muy difíciles en orfanatos. Bueno, y lo que pasó con esta familia es que esta familia llevó a esta niña a su casa, la llevaron y le mostraron su nueva habitación. Le dijeron, mira, esta es tu habitación y bueno, y queremos que tú tengas la responsabilidad de mantener tu habitación limpia. Entonces, de hecho, pues deberías limpiarla todos los días. Y pues realmente esto suena como algo bastante normal cuando un papá se lo dice a su hijo o su hija. Pero esta situación, este comentario tuvo un impacto bastante particular en esta niña. Esta niña tuvo una fijación en mantener su habitación limpia y se obsesionó con esto. ¿Por qué? Porque su vida bastante miserable en el orfanato le enseñó que cuando tenemos algo bueno, que cuando uno tiene algo bueno, uno tiene que apegarse a él, porque lo puede perder. Así que todas las mañanas, cuando sus papás llegaban a su habitación a despertarla, ella ya estaba despierta y estaba sentada en la mitad de su cama, rodeada por una habitación inmaculadamente limpia. Y casi todas las mañanas de su boca salían las mismas palabras: mi habitación está limpia, me puedo quedar. Ustedes aún me aman. Esto es algo que nos rompe el corazón. Es muy difícil escuchar esto, pero realmente tiene sentido cuando pensamos en esta historia. Una niña que estaba en un orfanato, que en algún momento pensaba que ningún adulto estaba para cuidarla. Y en este orfanato en particular, pues lo que realmente pasaba es que esta niña era tratada como un número, no como una persona, no como una persona que necesitaba cuidado, alguien que necesitaba atención, simplemente un número. Y pues cuando no hay nadie para uno, realmente, cuando nadie está para apoyarla a uno, la inseguridad se apodera de la persona. Y esto lo podemos ver cuando, bueno, vemos una relación, cuando un jefe, un miembro de la familia, alguien de la comunidad no está ahí para uno, uno añora esta presencia. Entonces uno dice, realmente estoy bien. Pero también ustedes se pueden dar cuenta de lo opuesto, cuando hay un papá, un jefe, un miembro de la familia, una comunidad está ahí para uno, uno florece. Y por esta razón es por la que al final de Romanos 8 hay una noticia maravillosa. Porque ahí vemos claramente que cuando nuestra fe está en Jesús, entonces nuestro Dios está para nosotros sin importar lo que pase. Entonces acá dice, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Entonces, si Dios está con uno, ¿qué puede pasar malo? ¿Qué malo puede suceder? Y entonces la respuesta es nada, nada. ¿Qué puede ser erróneo? Cuando Dios está con nosotros, nada, nada está lejos de nosotros, porque nada nos puede separar de su amor. Nada. Y por favor, escuchen esto mientras leo el capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todas las flores, todos se dan cuenta que la palabra de Dios siempre va a permanecer. Así que déjenme preguntarles algo. Mientras ustedes miran su vida, ¿qué es eso que hace falta? ¿Qué es eso que ustedes necesitan y que no tienen? También dice, y porque si Dios está contigo, nada está contra ti. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en el versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también él, con él todas las cosas? Este es un pasaje hermoso, hermoso. Es un gran recordatorio de lo mucho que Dios ama, realmente ama a personas pecadoras como tú y como yo. Él nos ama demasiado, demasiado. Escuchen, yo, me encanta ser su pastor y los amo mucho. Pero yo amo algo más que ustedes. Amo a mi único hijo más que ustedes. Y así los amé tanto como los amo a ustedes. Yo nunca daría a mi hijo por ustedes. De hecho, si tuviera la opción de salvarle la vida o salvar a mi hijo o a ustedes del desastre, realmente lo salvaría a él. Todas y cada una de las veces a él del desastre. Y eso es lo que hace que el Evangelio sea tan hermoso, porque nuestro Dios, Dios el Padre, es diferente. En la cruz, él teniendo la opción de salvar la vida de su único hijo, que a propósito es el único ser humano inocente que ha estado en la tierra, y salvarlos a ustedes y a mí, él nos salvó a nosotros. Él decidió salvarte a ti. Entonces, lo que él hizo es que él dio la vida de Jesús por su gracia, a través de su gracia, porque las riquezas de Dios las cumple a través de Jesús. Esto es lo que él hace a través de Jesús, y esto lo hace por su gente, y esto es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que realmente necesitas? Uno de mis profesores de mi seminario, de los primeros que tuve, está interesado en hacer investigación y escribir acerca de lo significativo que es la relación entre un papá y un hijo, y todo lo que va mal después cuando hay en la situación social, en el contexto social, cuando no hay una relación entre padre e hijo. Y es muy interesante poder ver todo esto cuando, digamos, uno ve en las noticias muchas tragedias y muchas cosas desastrosas tienen relación con un hombre que no recibió amor de su padre. Así que mi profesor, él resalta este amor entre un padre y un hijo, la relación de un padre y un hijo. Así que acá les muestro una foto del doctor Eric Mason. Él está aquí con su hijo de 18 años, y debajo de la foto mi profesor escribió: un abrazo largo y escuchar una de estas 6 cosas de tu padre esta semana: te amo, estoy orgulloso de ti, estoy aquí para ti, estás haciendo un gran trabajo, gracias, Dios te ama. Sin palabras y sin el afecto del papá, los chicos tienen un momento muy duro en la vida, los hombres. Entonces piensen en esta foto para que ustedes puedan ver un pequeñito, un pedazo pequeño del corazón de Dios para ustedes, porque Dios está para ustedes y está para ti, y está mucho más que solamente estar ahí, porque Él ha enviado a Jesús como nuestro Salvador, porque el Señor Dios nos dice, te amo, estoy orgulloso de ti, estoy aquí para ti, estás haciendo un gran trabajo, gracias. ¿Y saben qué? Sin esas palabras y ese afecto de nuestro Padre Celestial, todos nosotros luchamos. Y esta es la primera cosa que nosotros necesitamos, y este es el punto que acá trata de hacer Pablo. Si ustedes tienen eso, entonces como nuestro Dios con Jesús de una manera llena de gracia, no nos da todo, todas las cosas. ¿Y qué cosas? ¿A qué cosas se refiere? Está hablando acerca de cosas espirituales, pero y la vida a venir, pero también está hablando acerca de cosas físicas, de cosas que necesitamos en este momento, ya, en la vida, aquí, en el ahora. Y él dice que Dios te dé todo, no dice lo que quieras, no, él dice que Dios te dé todo lo que necesites. Porque Dios no nos va a dar nuestra casa de sueños sin darnos la casa para que no puedas entrar allí y vivir allí. Dios nos da lo que necesitamos en Cristo. En Cristo lo tenemos con Jesús. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Y hay más. ¿Vives tu vida como una persona condenada? ¿Estás llenándote de culpa y de vergüenza? Tú miras, ah, qué idiota soy, cómo pude haber hecho eso, qué estúpido soy. O en las noches te despiertas como, ah, qué es lo que la gente piensa de mí, qué es lo que dice la gente de mí. Y si las personas realmente supieran quién eres, te piensas durante el día, voy a ser expuesto ante todos como un fraude, como una mentira. Yo entiendo eso. Yo entiendo esto y Pablo también lo entiende. Por eso es que Pablo dice aquí, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí en los versículos 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que el idioma que se está en el que se está hablando es un idioma en un juzgado, en un juicio. Y estamos acá en un juicio y acá nos están acusando a nosotros. Y todos los cargos están aquí. ¿Por quién? El Satanás, el diablo, el acusador. Pero también por por otras personas que nos acusan. Otras personas que siempre van a encontrar en nosotros, adversarios que siempre van a encontrar algo que no aprueban. Y claro, por supuesto. Y si su corazón es como el mío, entonces también en muchos momentos ustedes van a tener voces bastante poderosas que se acusan a ustedes mismos. Y estas voces se unen en un crescendo de voces, no solamente que acusan y nos acusan a nosotros, sino que también declaran para que todo el mundo escuche que no valemos la pena, que no somos dignos, que somos desagradables, que somos una pérdida, una gran falla, que nada de lo que todo lo que tocamos lo vamos a destruir, lo vamos a dañar y que no puedes cambiar, que Dios no puede amar a alguien como somos nosotros. Todas estas mentiras llegan y están en nuestro corazón. Así que quédense acá en el juicio y quédense conmigo y no miren a lo largo del hall, pero miren hacia el cielo y miren a quién está sentado en la silla celestial y quién tiene esta gracia que está listo para defendernos, quién está listo para luchar a favor nuestro. Y Él nos dice, te amo, estoy orgulloso de ti, estoy aquí para ti, estás haciendo un gran trabajo. Gracias, Él es Dios. Él es Dios y Dios está aquí en esta silla de juicio, pues Él es el que justifica. Entonces, ¿quién es aquel que va a condenar a nadie? Porque Dios, el Padre, ya ha condenado a Jesús
para nosotros, condenó a Jesús.
Y este predicador y escritor progresista, John Onion, un día estaba bastante deprimido y él pensaba si su vida realmente valía la pena ser vivida. Si ustedes en algún momento han pasado alguno de estos momentos, tal vez lo estén pasando en este instante, lo que sucede es que esas voces aumentan, esas voces que acusan aumentan, y yo no les estoy no estoy acá negando todo lo que puede suceder en nuestros en nuestros cerebros y también las cosas familiares, pero también digo que podemos escuchar con mucha frecuencia las mentiras que pueden sonar como si fueran verdad. Así que esta persona que les menciono y muchos cristianos hemos estado ahí. Así que Anian escribe y dice: recuerdo estar sentado en la casa de un vecino y yo estaba muy triste y esta palabra vino a mí. ¿Qué vamos a decir de estas cosas? Si Dios, y la palabra de Dios vino hacia mí, como si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto fue de gran ayuda para esta persona. Y esto es lo que nosotros necesitamos de nuestro Dios. Necesitamos ser llevados hacia esta dirección. Señor, ayúdanos para que nuestros corazones y nuestras mentes cansadas de estas acusaciones que nos condenan desaparezcan, para que se vayan con Jesús, en el crescendo de Jesús, que ha terminado ya la obra y continúa trabajando en nuestros corazones y cambiándonos, transformándonos. Porque esto es realmente lo que pueden encontrar en este pasaje. Ustedes ven a un Jesús que está por nosotros. En el versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Se dieron cuenta? Esta frase clave que dice acá, más que esto, más aún, es la forma en la que Pablo dice, es como un infomercial que dice Pablo: oye, pero espera, hay más aún, Jesús murió, pero espérate, hay más. Jesús resucitó, pero espérate, hay más. Jesús está sentado a la diestra de Dios y Él reina sobre todo lo que existe en el universo. Pero espérate, hay más. Si sabes que Dios, que Jesús está allí al lado de Dios y Él está intercediendo por nosotros, ¿sabías eso? Él está haciéndolo en este momento. Y así, no importa lo condenado que te sientas, Jesús está asegurando que el veredicto inocente sea el resultado de esto. Entonces déjenmelo decirlo de nuevo, en este momento, sin importar lo condenada que te sientas, Jesús te está asegurando que va a haber un veredicto inocente, porque Él, su muerte, y la muerte que Él ya tuvo en la cruz, puede aplicar a nosotros. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, nada nos puede condenar y nada nos puede separar de su amor, nada. Y todo este lenguaje en este pasaje cambia de un lugar de juicio a lo que nosotros como cristianos enfrentamos a diario, las tribulaciones que atravesamos a diario. Entonces acá vemos algo así como una pregunta, como ¿qué sí? Ok, listo, Pablo, yo entiendo. Si Dios está conmigo, yo entiendo todo eso, listo. Si Dios es por nosotros, ok, yo entiendo, por mí, yo entiendo. Pero ¿y qué sí? ¿Y qué si Dios está conmigo? ¿Y qué si Dios deja de amarme? ¿Si Dios deja de estar conmigo? Que si algo me pasa a mí o algo peor, si yo hago algo que resulte en que Dios deje de amarme, ¿puedo aún quedarme? Dios, ¿aún me amas? Y en respuesta Pablo dice lo siguiente en el versículo 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Acá Pablo en esta lista dice que él no es un pontificado ni nada de ese tipo de cosas, que tiene una gran formación, pero él está diciendo cosas que pasan a un cristiano. En este momento Pablo está diciendo que todas estas cosas, excepto lo de la espada, ya le habían pasado a él ya había experimentado todas estas situaciones. Él había experimentado persecución y peligro, y muy pronto él iba a experimentar la espada, la muerte. Pero entonces les quiero decir que ninguna de esas situaciones, ninguna, había separado a Pablo del amor de Cristo. Y luego vemos desde el versículo 37 al 39, cuando hay una lista general de diferentes cosas que y poderes que están en el universo y en la eternidad, que alguien pues puede enfrentar. Entonces Dios me va a dejar de amar aunque yo enfrente estas cosas, no, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ustedes escucharon esto? Sí, si estás conectado con Jesús y te arrepientes de tus pecados y tu fe está en Él, entonces estás conectado con el amor de Dios por siempre, y nada, absolutamente nada te puedes conectar, nada te puede separar de Él, nada, ni tu generosidad, ni todas estas cosas morales y cosas buenas que has hecho, tu habitación limpia, tu buen comportamiento, ok, nada de eso te conecta con Dios. Es lo que te conectó con Él fue tu necesidad en su amor eterno, y por lo tanto toda tu maldad y todos los errores, las faltas en tu fe, tampoco te pueden desconectar de su amor, nada, porque su amor por ti siempre es y siempre será y estará ahí. Había un teólogo holandés que en una forma bastante provocativa dice lo siguiente: la mejor prueba de que Dios nunca dejará de amarnos está en el hecho de que las cosas es que Dios nunca empezó. O sea, esto quiere decir que el amor de Dios es eterno. Ustedes pueden encontrar un momento en el tiempo y en la historia donde empezó Dios. No, Él ha estado siempre. Así es su amor. Nosotros vivimos en tiempo y en espacio, pero Dios simplemente es, y Él de una manera eterna nos ama. Así que por esta razón, nada, ni el tiempo, ni el espacio, ni la eternidad, nada puede cambiar ese amor de Él por nosotros. También quiero mostrarles otra foto. Ella es Mary Daniel y ella está aquí de pie al lado de su esposo Steve. Mary acaba de tomar un trabajo en un lugar donde se cuidan a personas que tienen situaciones de salud un poco delicadas. Mary va a estar trabajando lavando platos. Ella está allí porque su esposo tiene en la enfermedad de Alzheimer y comenzó a deteriorarlo hace pues años. Antes de la pandemia, Mary iba todas las noches y pasaba estas noches con su esposo, con Steve. Hablaba con él, lo alistaba para que se fuera a dormir, le decía que lo amaba y se iba a casa. Pero cuando llegó la pandemia, Mary no pudo hacerlo ya. De hecho, ella ya no podía ver a su esposa y no lo pudo ver por 3 meses. Y esto es algo que realmente rompe nuestro corazón. Y aquí es cuando yo entiendo lo difícil que es para una persona que sufre Alzheimer, lo difícil que es vivir esta situación. Y de un momento a otro, lo que sucedió con Mary es que alguien de esta institución llamó a Mary y le dijo: hey Mary, hay un trabajo aquí, hay una posición que está abierta, y es lavando platos en la cocina. ¿Estás interesada? Mary dijo: claro que sí. ¿Ustedes por qué creen que ella estaría interesada? Porque lo que ella hizo en su primer día después de terminar su capacitación es que corrió a la habitación de su esposo, y después de 114 días de no haberlo visto, se fue hacia donde él estaba, su rostro se iluminó, recordó su nombre, y los dos comenzaron a llorar. Nada pudo detener sus lágrimas, y acá nada podía separar a Mary de Steve. Y así es el amor de Jesús para ti. Por ti, nada lo va a detener, nada va a detenerlo de amarte a ti, nada va a separarlos a ustedes dos. Y como esto nos puede traer tanta paz tanta paz a nuestros corazones ansiosos y a esta inseguridad ansiosa de este mundo, también esto también cambia la forma en la que nosotros vivimos en este mundo ansioso. Y lo que me refiero es lo que dice Pablo en el versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces acá en el griego dice algo como somos súper conquistadores, y esto suena como un superhéroe, porque así es, porque nosotros podemos pasar cualquier situación, podemos perseverar sin importar la situación, porque somos muy fuertes en él. ¿Y por qué? Porque Jesús es tan fuerte, porque Jesús está amarrado a nosotros, agarrado a nosotros. Y porque su poder vive en nosotros, y porque somos más que poderosos y conquistadores en él, a través de él que nos ha amado, porque podemos perseverar, diciéndolo de otra forma, es que podemos perseverar, perseverar porque él ha perseverado por nosotros. Somos súper conquistadores, hechos súper conquistadores por este súper salvador, Jesús. Y esto tal vez puede ser el superpoder que necesitamos para cambiar nuestro mundo. Esto fue lo que le pasó a Philip Melanchthon. Sin Philip Melanchthon no habría esto, no habría lo que nosotros creemos el protestantismo, tal vez no habría una iglesia USB, porque pues la reformación protestante no hubiera ocurrido, o la civilización occidental como nosotros la conocemos. Philip Melanchthon era el mejor amigo de Martin Luther. Así que si ustedes leen acerca de él, y bueno, van a la iglesia de Todos los Santos en Alemania, en Wittenberg, Alemania, van a encontrar su tumba, y está justo al lado de Martín Lutero. Les puedo decir que Lutero era un hombre valiente, apasionado, pero en medio de toda esta situación, él era un revolucionario, ¿no? Pero también era muy nerdo, estaba lleno de gozo, era también tímido, un poco tímido. Y era un hombre que permanecía al lado de su esposo, de su amigo, Philip Melanchthon, sí. Entonces acá vemos cuando Martin Luther fue condenado por su creencias, y la iglesia católica está allí. Podemos darnos cuenta que está Martín tímido, amable, y está allí al lado de su amigo. Y entonces piensen qué es adivinen qué es lo que dice acá Pablo acerca de Melanchthon, y dice: te fortalezco a través de estas palabras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir a la respuesta de estas situaciones? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? De hecho, si ustedes revisan todas las diferentes conferencias que daba Melanchthon, uno puede darse cuenta que todavía hay un estudio en el que uno se da cuenta que él estudió la palabra hasta el momento de su muerte. Y cuando allí él pasó sus últimos días, en el momento cercano a su muerte, podemos encontrar que Melanchthon tenía una palabra de la Biblia allí, y era Romanos 8:31, que decía: lee estas palabras. Así que la leyó y dice: ok, ¿qué vamos a decir en respuesta a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y con gran emoción, Melanchthon dijo y murmuró: eso es, eso es. Entonces quiero decirles a ustedes que esto es lo que es. Esto es lo que realmente es. Si Dios está con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada, nada te puede condenar, nada te puede separar del amor de Dios. Pero mi habitación no está limpia. De hecho, mi vida es todo un desastre, y estoy acá luchando con depresión, con duda, y no tengo fe, ¿me puedo quedar? Aún, ¿será que Dios aún me ama? Y la voz de Dios nos dice, claro que sí, te puedes quedar. Claro que aún te amo. Porque si Dios es por nosotros en Jesús, entonces eso nunca, nunca cambiará. Señor, te damos gracias por esto. Señor, somos personas ansiosas, cansadas. Señor, te damos gracias por esto. No solamente queremos decir esto para que suene bien para nuestros oídos, pero queremos que esto quede en nuestros corazones y que cambiemos la forma en la que vivimos para ti, Señor. Que tu espíritu trabaje en nosotros, Señor. Te necesitamos, Jesús. Y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. También vamos a responder a través de la alabanza. Y tenemos la bendición que dice: Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.